vaya esa presunta ley de amnistía, veremos. Ojalá, ojalá vayan soltando a los presos. Gracias por atendernos, Ana. Como te digo, quedan, según algunos, hasta 1,000 personas en prisión. Mira, quiero contarte el caso de Melanie. Ella no puede llamar a su hermano cuando quiere, no puede saber si duerme, si come, si lo han cambiado de celda. Su hermano está preso en el Ericoide. Cada palabra que intercambian lo hace bajo vigilancia.
Claramente ellos no pueden hablar libremente porque están siendo grabados. Son vigilados durante la visita, durante las llamadas, o sea, ellos están controlados. Lo están acusando dentro de la Asociación para Delinquir, terrorismo, o sea, unos cargos que no sé de dónde se los inventaron porque, a ver, es un chico de 35 años, joven, sano, sin ningún tipo de vicio, y su único delito ha sido pensar distinto.
Juan, el hermano de Melanie, fue detenido el 23 de enero del 24, no llevaba nada en las manos, no rompió nada, no gritó. Caminó junto a miles de personas que pedían votar con libertad. Ese mismo día desapareció durante horas. Luego supieron que estaba en la cárcel.
Más o menos alrededor como de 10 funcionarios, 3 carros sin placas y todo lo demás, pues lo interceptaron, lo bajaron de la moto donde él se había montado, que era un chico que lo iba a trasladar hacia Caracas. Duramos 28 días sin saber de él, no sabíamos dónde estaba, nadie nos daba noticia de él hasta que por fin apareció. Sabíamos que lo tenía el régimen porque el fiscal Tarek William Saab pues dio una rueda de prensa donde en esa rueda de prensa nombra a Juan Freites y a otro grupo de personas.
Cada vez que anuncian excarcelaciones, la familia contiene la respiración. Cada vez que se publica una lista, buscan su nombre, a pesar de que de momento no aparece. En Venezuela, la esperanza se ha vuelto un ejercicio de resistencia.
Sus 3 hermanas están fuera del país, a veces son días sin dormir, sin saber. Claramente a todas nos afecta, pues la inseguridad todavía está. Y acabamos de ver lo que pasó con Juan Pablo Guanipac. Mi mensaje es claro, hay un proceso de transición, que claramente lo estamos viendo, pero para mí nada va a ser real o verdadero hasta que no deje de existir en ninguna cárcel venezolana un preso político.
Precisamente, ahora mismo miles de estudiantes han salido a las calles para exigir una transición política en Venezuela. Uno de los líderes de esta movilización es Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio.
¿Dónde estás ahora mismo, Miguel Ángel?
Ahora mismo estoy en la Plaza de Rectorado de la Universidad Central de Venezuela.
Hazme una foto. ¿Cómo es la manifestación?
Mira, ya la manifestación terminó. Sin embargo, fue un acto cívico de miles de personas.
Habéis salido a la calle para la liberación de los presos políticos, a exigir una transición política. ¿Cuánto tenéis de esperanza y cuánto tenéis de temor, Miguel Ángel?
Mira, todos los días se pierde más el temor en Venezuela. En mi caso particular, yo no tengo miedo. Sin embargo, todos los días se suman muchas más personas. Y esperanza es muchísima. Tenemos muchísima esperanza de vivir libertad, de que los presos políticos puedan salir libres. Pero no es una esperanza vacía. Es una esperanza cargada de voluntad y con ganas de trabajar para conseguir lo que nos merecemos.
El otro día protagonizaste unas imágenes que emitimos aquí nosotros en este programa de radio que dieron la vuelta al mundo. Pudiste hablar cara a cara con Delcy Rodríguez. Le pediste que liberaran a los presos. ¿Qué te dijo? ¿Te lo creíste?
Mira, me comentó como una cuestión de que algunas organizaciones le estaban cobrando a los familiares. Yo creo que esto era simplemente parte de la narrativa que están manejando ellos para desviar la atención sobre el problema real. Y es que en Venezuela existen presos políticos, en Venezuela existen torturas, en Venezuela existen desaparecidos, personas que desaparecieron después del 28 de julio y aún sus familiares no saben dónde están. Y por eso es que tuvimos la valentía de enfrentar el poder personificado y decirle y exigirle que liberar a todos los presos políticos, porque ellos estuvieron presos por una decisión política. No es necesario ni siquiera esperar la ley de amnistía y su aprobación. Ellos pueden ser libres por otra decisión política.
Miguel Ángel, a mí, visto desde España, me pareció un gesto valiente, pero yo tengo la impresión de que hace unos meses ese gesto te hubiera llevado a ti también, al helicoide o a la cárcel. Ahora, sin embargo, lo has podido hacer. ¿Están cambiando las cosas?
Definitivamente están cambiando las cosas. Yo creo que el 3 de enero cambia el sistema político de Venezuela, sin dudas. Sin embargo, nosotros seguimos siendo coherentes. La gente muchas veces al ver esas imágenes pensó que el movimiento estudiantil volvía a las calles. La verdad es que nunca hemos salido de ellas. Nosotros también salimos a desconocer a Nicolás Maduro el 10 de enero cuando se juramentó posterior a los acontecimientos del 28 de julio. Y aún así seguimos con nuestra tendencia al decirle a la señora Elsie Rodríguez y enfrentarla con mucho respeto, pero con la valentía necesaria para hacer ese tipo de cosas en Venezuela. Quizás antes del 3 de enero tenía más consecuencias, pero yo no quisiera distraer en decir que este sistema es otro nuevo. Es el mismo sistema que nos persiguió después del 28 de julio.
De la ley de amnistía, que por cierto, estaba previsto que se debatiera esta tarde, pero ya de entrada lo han vuelto a aplazar una semana, ¿qué esperáis?
Mire, en primera instancia lo que te mencioné, no es necesaria la aprobación de la ley de amnistía para liberar ahorita mismo, mientras tú y yo estamos hablando, a todos los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, es un paso importante a la reconciliación nacional, siempre y cuando esa ley de amnistía pueda contener puntualizaciones generales, causas generalizadas, y no simplemente hechos puntuales que ocurrieron y que amnistían a personas muy limitadas, entendiendo que en Venezuela existieron más de 2.000 presos políticos. Entonces tiene que ser una amnistía general, tiene que ser una amnistía para todos los presos políticos de 1999 hasta la actualidad. Por otro lado, tiene que ser una amnistía que derogue las leyes que se han utilizado para perseguir a los venezolanos, como es la ley Simón Bolívar, la ley contra el odio, la ley Resorte. Estas leyes simplemente han funcionado para la persecución de la disidencia y de reducir lo máximo posible el espacio público. Si no se da la derogación de estas leyes, la amnistía parece ser simplemente un acto político y administrativo, pero que no garantiza la no repetición ni la reparación de daños para tantas familias.
De cara al futuro, de cara a esa transición que estáis reclamando los estudiantes en Venezuela, ¿cómo creéis que ha de ser esa transición? ¿Tú qué estudias, Miguel Ángel, por cierto?
Yo soy estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Estoy ya en el último semestre de mi carrera, y creo que tiene que ser una transición política ordenada, pero también creo que tiene que ser lo antes posible. No podemos esperar a que aquí se den los tiempos necesarios y los tiempos que exige la comunidad internacional para la transición. Nosotros vamos a estar en la calle presionando para que sea lo más expedita posible y que podamos conseguir todas las garantías políticas necesarias para poder avanzar esa transición.
Y una última cuestión. Creo que dijisteis, claro, tú eres un estudiante, eres joven, universitario, toda tu vida, tú ya naciste bajo el régimen chavista, con toda seguridad. Esa transición, ya que estudias políticas, ¿debería ser algo así como una transición a la española de reconciliación?
Yo creo que sí. Es necesario que Venezuela se reconcilie. Aquí hubo una cantidad de gente que responsablemente llevaron un discurso político, hacerle creer al venezolano que era enemigo de otro venezolano. Y la verdad es que eso cambió. El venezolano se dio cuenta que el enemigo no es el otro, no es el vecino. El enemigo es el sistema. Es el sistema que te quebró las posibilidades. Es el sistema que no le ha permitido a los jóvenes poder tener éxito aquí en el país. Es el sistema que los llevó a tantas personas al exilio. Entonces ya no se cree ese discurso de odio. El venezolano está dispuesto a avanzar a la reconciliación, pero a reconciliación con la verdad y de mano de la justicia.
Pues estaremos estaremos muy atentos desde España. Ojalá tengáis suerte y no perdáis nunca esa esperanza en el futuro. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Ánimo y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel.
Nos veremos pronto, amigo. Cuídate. Hoy seguimos hablando de Venezuela, tras la visita de un zapatero del que seguimos descubriendo cada día más cosas muy, muy extrañas. El último tiene que ver con esos presuntos cobros tras el rescate de Plus Ultra. Todo mientras quedan cerca de 700 presos, si no hasta 1000 en prisión. Y en las calles, los estudiantes se manifiestan para pedir una transición política. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis de